Bendiciones al remanente de Israel, a las 12 tribus que están esparcidas por las naciones, y también a aquellos que están en la tierra de Yerushalayim, en la tierra de Israel, en la tierra de Jerusalén, para los que están en Sion, también bendiciones. Este es un momento muy especial, estamos en medio de la fiesta de los tabernáculos, estamos en el séptimo día de la fiesta de los tabernáculos, es el día antes del Shabbat, y son casi las 9 de la mañana acá en Jerusalén. Dentro de los muros de Jerusalén estoy por la gracia de Yeshua y saludo a todos los hermanos que tienen la oportunidad de escuchar o el deseo de escuchar esta grabación. Esta es la primera grabación de una serie de grabaciones que puedo profetizarlas y proclamarlas que van a ser hechas acerca de las porciones de la Torá. La Torá fue dividida en porciones por los judíos en algún momento de la historia que lo desconozco. Se dividió en porciones en vez que en capítulos. Bueno, además está dividida en capítulos, por supuesto. Los primeros 5 libros, los que escribió Moisés. La primera porción de la Torá se llama justamente con el nombre del libro. El primer libro de la Torá se llama Bereshit. Lo tradujeron al castellano como Génesis. El nombre del libro y de todos los 5 libros de Moisés siempre está relacionado con alguna de las palabras que está al principio. Si no es la primera palabra del libro, por ejemplo, en hebreo se lee así. El versículo 1 del libro Bereshit, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Empieza con la palabra Bereshit, por eso el libro lo llaman en hebreo Bereshit. Y si vamos al segundo libro que se llama Shemot, que traducido quiere decir nombres, la segunda palabra realmente, o quizás la tercera del libro es la palabra nombres. Be'ele ayua Shemot bnei Israel. Y estos fueron los nombres de los hijos de Israel. Entonces el libro se llama Los Nombres. Y así cada uno de los libros de la Torá tiene el nombre de alguna de las primeras palabras del texto. Bueno, vamos a hacer una oración y dar la gloria a Yeshua por esta oportunidad que tenemos de estudiar su maravilloso libro, el libro de la Torá. Padre eterno, exaltamos tu nombre, te damos gracias por toda tu misericordia y por todas tus bendiciones, te damos gracias por la maravillosa palabra que sale de tu boca, te damos gracias por todo lo que sale de tu boca y toda cada una de las bendiciones de las cuales vivimos. Te pedimos, Señor, e invitamos que tú entres en el lugar de donde se está escuchando esta grabación, como nuestro rabí, como nuestro maestro, y que nos enseñes acerca de tu Torá. Tú eres la Torá, Yeshua, te amamos, te exaltamos, te damos gracias y te invitamos a que nos enseñes cosas nuevas en este maravilloso libro de Bereshit, del Génesis, en el poderoso nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Entonces, queridos hermanos, yo los bendigo y comienzo esta instrucción. Primero que nada, una pequeña introducción a la Torá. La Torá, como dije, son los primeros 5 libros de Moisés. La Torá significa instrucciones, enseñanzas, y fue mal traducido al castellano y a casi todos los idiomas como ley. No corresponde el significado de la palabra Torá como ley. Hay una diferencia clara en hebreo entre la palabra ley y la palabra instrucción. Ley se dice en hebreo hok y instrucciones se dice Torá o enseñanzas, Torá. La diferencia entre una ley y la Torá es clara. Una ley no puede ser quebrantada bajo ninguna circunstancia, pero la Torá es una instrucción que nos da y nos indica cómo actuar en diferentes ocasiones y contempla también claramente de que a veces hay que no mantener uno de los mandamientos para poder mantener otro de los mandamientos. Y Yeshua, nuestro Mesías, nos explicó eso poniendo 2 ejemplos. Él habló acerca del mandamiento de la circuncisión de los varones al octavo día. Entonces él mencionó que era necesario circuncidar a un niño en un Shabbat, incluso si esto significa realizar trabajos, ya que el mandamiento de la circuncisión es más importante que el mandamiento del Shabbat. Hay otro también ejemplo muy hermoso que Yeshua puso, se refirió a los sacerdotes en el templo. Ellos realizan trabajos en el día de Shabbat y en todo día sabático, incluso relacionado con fuego, y no son culpables, ya que los mandamientos para el servicio del altar son más importantes que el mandamiento del Shabbat. Y así necesitamos siempre tener discernimiento espiritual, necesitamos escuchar la voz de nuestro Señor para entender cómo se mantienen los mandamientos, sobre todo en los momentos en que 2 mandamientos se tocan. Entonces el Génesis, el primer libro de Moisés, sabemos que la Torá fue escrita a lo largo de 40 años mientras Israel estuvo en el desierto. Quizás un poco antes se empezó a escribir y quizás el último capítulo y la última parte fue escrita por Josué, ya que se relata la muerte de Moisés y es de suponer de que otra persona fue la que la relató. Pero es claro que todos los libros de la Torá fueron escritos por Moshe y Moshe. Moshe no solo escribió los libros de la Torá, también en las escrituras, en lo que se llama la Biblia hoy en día, aparece un salmo, que sería el Salmo 90, que fue el salmo de Moshe, varón de Elohim, dice ahí. Ahora, una introducción a la terminología que ocupo hebrea, que es la original de las escrituras. Cuando digo Elohim, me refiero a lo que llaman comúnmente Dios, y cuando digo Yeshua, me refiero al Mesías, por supuesto. La Torá es Yeshua, porque Yeshua es la palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era Hadabar, que sería en castellano la cosa, la palabra, el verbo. Y el verbo estaba con Elohim y el verbo era Elohim, Behadabar, allá Elohim. Entonces la Torá es Yeshua, porque Yeshua es la palabra. Yeshua es Hadabar, Yeshua es el verbo. Entonces, si Yeshua es la palabra, nosotros podemos encontrar en este libro maravilloso a Yeshua en cada uno de los versículos, en cada uno de los capítulos, en cada una de las historias. De principio a fin de este libro debe de encontrarse Yeshua. Es cierto que a veces no lo vemos inmediatamente, pero una cosa le aseguro, si oramos pidiendo revelación, siempre vamos a encontrar en cada una de las historias o porciones de la Torá a Yeshua, nuestro Mesías. Y bueno, el primer versículo no es una excepción. Como sabemos, el libro de Bereshit, de Génesis, fue escrito en hebreo y toda la Torá fue escrita en hebreo. Los caracteres del hebreo en el cual escribió Moshe los libros han cambiado con el tiempo, pero el sonido de cada una de las letras no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado durante el tiempo ha sido quizás las vocales, porque el idioma hebreo no posee prácticamente vocales. Las vocales fueron agregadas al idioma hebreo posteriormente. No es que el sonido vocal no exista, sino que caracteres para las vocales no existen. Es de suponer entonces que en el hebreo antiguo los sonidos A y E eran exactamente lo mismo, y los sonidos U y O también exactamente lo mismo. En hebreo sí existe el carácter para la I y para la letra U o O. Valga la redundancia. Entonces, vocales y la forma de vocalizar el hebreo y ponerle vocales, me refiero, fue establecida por los judíos masoretas que vivieron entre los años 500 al 900. Y lamentablemente hay algunos cambios también que sucedieron en el texto de la Torá y en toda la recopilación de libros que se llama comúnmente el Antiguo Testamento. Entonces, el primer versículo de la Biblia, el desafío es encontrar al Mesías en el primer versículo de la Biblia. En el castellano esto aparece así: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Así aparece el primer versículo del Génesis en el idioma castellano. Ahora, en hebreo, yo lo repito, ya lo había mencionado, se dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Hay una cosa muy especial acá, que la cantidad de palabras en hebreo es diferente a la cantidad de palabras en castellano. Y de hecho existe una palabra que no se traduce, que es la palabra que viene después de la palabra Elohim, que lo tradujeron como Dios comúnmente al castellano. Entonces, después de la palabra Elohim existe una palabra corta que tiene dos letras, que es la primera letra y la última letra del abecedario hebreo, de las letras hebreas. El orden de las letras hebreas está establecido en el Salmo 119. No es una invención de los hombres. Fue establecido por el Salmo 119 en una forma realmente maravillosa y sobrenatural. Cada versículo de la primera parte del Salmo 119 comienza con la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario. Cada versículo. Y cada versículo de la segunda parte del Salmo 119 comienza con la letra Bet, que es la segunda letra del abecedario. Y cada versículo de la tercera parte del Salmo 119 comienza con la letra Gimel, que es la tercera letra Y así sucesivamente hasta la última letra. Entonces todo este gran tesoro de poder leer el Salmo 119 en el idioma original y poder ver cómo las letras fueron establecidas en su orden correcto a través del Salmo, se pierde en el idioma castellano. Pero imagínense qué tan hermoso podría ser y qué tan perfecto es un libro que, o un poema que puede ser tan largo como el Salmo 119, donde está dividido en la misma cantidad de letras que tiene el abecedario. Y cada versículo comienza con la primera letra en la primera parte, con la segunda letra en la segunda parte. ¡Aleluya! No sé si lo puede dimensionar. Vuelvo de nuevo al versículo de Génesis 1:1. Lo más impresionante, o lo más destacado, o lo más maravilloso del primer versículo de la Biblia es que existe la palabra Aleph y Taf, que en hebreo moderno se ha adoptado como un artículo. Pero la verdad es que en el hebreo antiguo no siempre este es un artículo. Y en el primer versículo del Génesis podemos ver lo que dice así. Si lo pudiera traducir al castellano, literalmente diría así. En el principio creó Elohim Aleph Taf, los cielos y la tierra. También podría decirlo de esta forma. En el principio creó Elohim Et, los cielos y la tierra. ¿Se fijan? Esta palabra Et se pronuncia hoy en día Et. Puede ser que en el pasado se pronunciaba At. Esta palabra que está ahí, después de la palabra Elohim, esta palabra hermosa, esta palabra maravillosa, es revelada en el libro del Apocalipsis. Sí, en el libro del Apocalipsis, cuando el Mesías, Yeshua, se le aparece en visión a Yohanan, Juan, en el capítulo 1, versículo 8, dice el Señor: Yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. El Todopoderoso, dice ahí. Quizás dice Shaddai, el Todopoderoso, lo traducen ahí. Entonces, ustedes entienden que un profeta hebreo habla con su Mesías hebreo en el idioma hebreo y no en griego. Por lo tanto, la palabra que le dice Yeshua a Juan, a Yohanan, es Yo soy Et, yo soy el Aleph y la Taf. El gran misterio que está desde Génesis 1:1 es Yeshua. Él es, y esa es la gran revelación que recibe Juan y que nos traspasa a nosotros. Y se perdió, por supuesto, cuando el idioma griego fue adoptado como el idioma original del Nuevo Pacto. Pero este versículo, esta palabra, no siempre que aparece en las Escrituras significa o apunta hacia el Mesías. No, por lo menos con mi entendimiento. A veces no puedo yo apreciar y entender qué es lo que quiere decir la letra Aleph Taf. Pero en algunas profecías es claro, por ejemplo en la profecía que aparece en Zacarías 12:10, donde dice Y mirarán a mí, el que traspasaron en castellano, allá también existe la palabra Aleph Taf y no fue traducida al castellano. Esto se podría traducir literal, y mirarán a mí Aleph Taf, el que traspasaron. Entonces podemos encontrar al Mesías en ese versículo de Zacarías 12:10, y mirarán a mí Et. El que traspasaron. ¿Lo puede ver, hermano? Entonces, en el libro de Génesis, en el primer versículo, ya tenemos al Mesías, aparece allí. Ahora, vale la pena que yo le mencione también que la palabra Elohim, cuando leo, ocupo esa palabra, en vez de decir Dios, la razón por la cual la hago es que simplemente la traducción de la palabra Elohim no es exactamente Dios. La palabra Elohim es plural y existe en hebreo una palabra para un Dios en singular. Y cuando se anota y aparece la palabra Dios en singular, en hebreo se refiere a un Dios pagano. Pero cuando se trata del creador de los cielos y la tierra, entonces ahí aparece en plural. A veces se puede encontrar la palabra Dios en singular refiriéndose al mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero cuando aparece en singular siempre aparece con una descripción posterior, como diciendo el Dios todopoderoso o el Dios grande y fuerte. Ahí se puede ocupar y se ocupa en las escrituras la palabra él, se dice en hebreo. Entonces él es singular y Elohim es plural. Traducción literal al castellano sería él, Dios, Elohim, dioses. Eso es literal. Voy a tener siempre la tendencia a ocupar los términos en hebreo para no crear una nueva terminología o un nuevo concepto en el idioma castellano que no va a representar, ni siquiera traduciendo literalmente se puede obtener el impacto espiritual que puede una palabra en hebreo tener, tal como lo es la palabra Elohim, que sería una de las palabras más importantes de todas las escrituras. Entonces podemos encontrar en los primeros versículos de la Biblia en el primer versículo al Mesías, en el primer versículo de la Torá. Y esto es maravilloso. El segundo versículo dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, como una cosa curiosa le puedo decir que la palabra espíritu en hebreo es femenino. ¿Qué les parece? Sería como la espíritu, algo así, en castellano. Pero quería poner atención en otra cosa más. Dice aquí que la tierra estaba desordenada y vacía. Entre el versículo 1 del Génesis y el versículo 2 hay un lapso de tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Isaías 45, versículo 18, también ocupa el término que aquí aparece como desordenado, que en hebreo es tohu vabohu. Dice así: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y después dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, tohu vabohu. Y en el versículo 18 de Isaías 45, si vamos a ver ahora Isaías 45, ahí se revela cómo fue creada la tierra. Porque así dijo el Señor que creó los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Esa palabra que dice ahí, no la creó en vano, en hebreo, aquí dice no la creó tou, que sería traducido al castellano, no la creó desordenada. Entonces, este versículo de Isaías habla acerca de la creación específicamente y dice aquí que no fue creada desordenada. Entonces, entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis debe haber un lapso de tiempo, porque en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y después existió un lapso de tiempo que no está definido, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, este lapso de tiempo no definido podrían ser millones de años, porque sabemos que cuando Él la creó en orden. Pero algo sucedió que transformó los cielos y la tierra a una situación de desorden y vacío. Esto lo digo para poder comprender el cuándo de la creación. ¿En qué momento? ¿Hace cuántos años atrás fue creado el mundo? Me refiero a todo el universo. Entonces, que sepamos acá que tenemos un lapso de tiempo que desconocemos en este segundo. Y después comienza el Señor con los días de la creación. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Ponga atención, no dice que Elohim creó la luz, dice que dijo sea la luz, y fue la luz. Porque Él es la luz, y Él siempre ha existido. Yeshua dijo, yo la luz he venido al mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces dijo, sea la luz, no, creó la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Existe un tipo de tinieblas que no es en la física oscuridad. Cuando los hijos de Israel estaban por salir de Egipto, una de las plagas fue la oscuridad. Y esta oscuridad era diferente a la oscuridad de la noche. Esta oscuridad, ni siquiera la luz alumbraba en esa oscuridad. Entonces, ese es un tipo de oscuridad. El otro es cuando está oscuro y simplemente hay ausencia de luz. Pero cuando uno tiene ausencia de luz, prende una vela y puede ver. Pero la oscuridad con que fue atacado Egipto no existía. Luz, ausencia del Señor. Él es la luz del mundo. Yeshua es la luz. Y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Debe de estar claro que no puede uno comprender la revelación que haya en cada uno de los versículos. Que yo no tengo toda la revelación y que nadie la tiene. Ahora, el Génesis, especialmente el primer capítulo, o los primeros capítulos, son mucho más profundos de lo que podamos llegar a pensar. De hecho, la Torá en sí es maravillosa. Dicen algunos que en la Torá existe toda la historia de la humanidad escrita en ella. De hecho, la Torá se ha descubierto que tiene códigos adentro, donde existen profecías o relatados, hechos, eventos importantes y también poco importantes. Están todos escritos en la Torá, encriptados. Y es impresionante toda la información que se puede encontrar en la Torá si uno empieza a buscarla. Y también, por supuesto, como profecía. El libro que posee más profecía acerca de la gran tribulación y los tiempos del fin es la Torá, no es Apocalipsis. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque está escrito en Isaías 46:10. Lo menciona el Señor. Voy a empezar del versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. El Señor está diciendo que anuncia desde el principio lo porvenir. Entonces, cuando leemos Génesis 1 con la creación, pongamos atención, porque aquí tenemos la descripción, la anunciación de lo que ha de venir. Entonces, de hecho, sí, los días de la creación apuntan justamente proféticamente a tiempos de la creación. Y como sabemos que para él un día son como 1000 años, entonces cada uno de los días relatados acá desde el versículo 3, donde comienzan los días de la creación, correspondería a 1000 años. Y hasta ahora entonces comenzamos que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y después existe un lapso de tiempo de que podrían haber sido millones de años, que tenemos desconocimiento de cuánto tiempo fue, hasta que llegamos al punto en que la tierra estaba desordenada y vacía, porque cuando la creó él, la creó en orden. Y después comenzamos con la creación, donde él establece la luz. Yeshua es la luz y Yeshua es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como dice el Salmo 33:6, es Yeshua el que pronuncia la palabra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de Yeshua fueron hechos los cielos. Y él está pronunciando esta palabra que está aquí escrita en el Génesis 1:1 y están sucediendo cosas y aparece luz y son creadas cosas. El versículo 5 dice, y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Voy a continuar. Y dijo también Elohim, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. El Señor establece los tiempos y las estaciones mediante las lumbreras. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas, y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Llevamos 5000 años de creación. Luego dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Elohim animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto, 6000 años. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense una cosa, Elohim santifica, lo bendice y lo santifica el día séptimo. El día séptimo está marcado, santificado y bendecido desde la creación del mundo, mucho antes de que aparecieran los hijos de Israel, mucho antes de que aparecieran los judíos o Yehudá, mucho antes. Para meditarlo, este es el día bendecido y santo que pasa a ser posteriormente una señal entre su pueblo y él, pero de que está santificado y bendecido es desde la creación. Entonces, hay una cosa acá que es bien nueva que yo puedo compartir con ustedes, que es el versículo 26 de Génesis 1. Dice, y entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bueno, muchas preguntas había tenido al Señor, yo le he hecho acerca de este versículo, porque obviamente las interpretaciones y las investigaciones llegan a conclusiones lógicas ocupando versículos de la Biblia, y como acá dice hagamos en plural, entonces ha habido una gran corriente que dividen a Dios, lo dividen en diferentes formas, han habido más de una corriente en realidad, lo dividen en dos, en tres, lo dividen en personas, utilizan este versículo como justificación para ello. Le pregunté al Señor esto hace muchos años atrás, ¿por qué dice hagamos? Sabiendo de antemano y creyendo que Yeshua dijo que el mandamiento más importante de toda la Torah es, escucha, oh Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Incluso la palabra Señor ahí es una traducción de lo que dice exactamente en hebreo, porque en hebreo dice Yud Hei Vav Hei, que son estas cuatro letras con las cuales muchas veces es llamado a Elohim. Siendo Yud Hei Vav Hei las cuatro letras de este nombre, entonces sabiendo que el mandamiento más importante es que Él es uno y que hay que amarlo con todo el corazón y amar al prójimo como a sí mismo, es un poco para la mente y para la lógica, para el pensamiento absoluto griego, es difícil entender esto. De hecho, lo que es difícil es aceptarlo, porque la lógica y el pensamiento absoluto griego no encajan con las revelaciones de la palabra. Porque Yeshua habla muchas veces de formas que no comprendemos, pero que debemos aceptar. Es necesario creer para poder comprender. Y no podemos tratar de comprender para poder creer. Si tratamos de comprender para poder creer, entonces lo que comprendamos va a ser lo que creamos. Y vamos a limitar nuestra fe y vamos a transformar a Elohim en algo a nuestra imagen, a la imagen de nuestra mente. Entonces, la primera respuesta que recibí acerca de esto, de parte de Yeshua, era de que él no está solo en su trono, y por eso él dijo, hagamos, porque existen serafines, querubines, ángeles, en su trono existen. Entonces, cuando estaba creando, existían mucha más presencia, había presencia de muchas cosas. Y luego, después de un tiempo, Yeshua me mostró que lo que dice el Salmo, ¿se recuerdan que dice, yo digo, ustedes son dioses? Salmo 82:1 dice exactamente, yo dije, vosotros sois dioses. Y ahí aparece el primer versículo del Salmo 82. Dios está en la reunión de dioses, en medio de dioses juzga. Entonces, la gran reunión de dioses era la creación. Esto suena muy extraño en castellano, yo lo confieso. Pero recordemos lo que dijo Yeshua. Yeshua nos dijo que aquel que creyera en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, somos una nueva criatura. Dice que a los que creen en su nombre, allá en Juan, el primer capítulo, a los que creen en su nombre se les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. O sea, si Yeshua nos dio la potestad, si podemos llegar a ser hechos hijos de Dios por creer en su nombre, entonces por eso podemos ser adoptados como Elohim, la simiente santa. Entonces, en este momento de la creación, cuando Yeshua está allá pronunciando palabras y creando, al momento de decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, Yeshua está haciendo y creando a los hijos de los hombres, a imagen de los hijos de Elohim. Y siempre desde la creación, y aparece en el libro de Génesis, relatado en diferentes tiempos, porque si vemos aquí, en el día sexto fueron creados los hijos de los hombres, los cuales fueron bendecidos, recordemos. Pero Adán y Eva no fueron creados el sexto día. Recordemos que dice que en el séptimo día Elohim descansó. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 4, comienza recién a relatarse el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Elohim hizo la tierra y los cielos. Entonces Elohim hace la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque el Señor Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, aquí está toda la creación lista. La creación, los 7 días de la creación, con todo lo que está creado, y todavía no llovía. Y todavía Adán y Eva no existían. Entonces Yeshua Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dice, entonces el Señor Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra hombre aquí no es exactamente en hebreo la palabra hombre, es específicamente Adán. Aquí dice específicamente, entonces el Señor Elohim formó a Adán del polvo de la tierra. Beyatzar Yehu Elohim et Adam, afar min a Adamá. Lo que dice acá, curiosamente, la palabra Adam está junto a la palabra Et, hermanos. ¿Se recuerda la palabra Et? Aleph Taf, la primera y la última letra del hebreo. Este Adam que aparece aquí, este hombre, aparece unido a la palabra Et. Entonces, acá no dice que formó al hombre, sino que formó a Et Adam, o sea, a Aleph Taf Adam, indicando ahí el Aleph Taf, que es el Mesías Yeshua, ahí está, junto a la palabra Adam. No siempre que aparece la palabra Aleph Taf en hebreo, uno puede ver claramente al Mesías, pero uno sí puede verlo claramente cuando se trata de la creación de Adam, el primer hijo de Elohim. Entonces, el tiempo que ha transcurrido ahora, desde el primer versículo donde decía, en el principio creó Elohim Aleph Taf, los cielos y la tierra, hasta la creación de Adán, es por lo menos 7000 años, que serían los 7 días de la creación, más el tiempo indefinido que existió entre el momento en que el Señor creó los cielos y la tierra pasó a estar desordenada y vacía. ¿Recuerdan que leímos que decía en Isaías que cuando la creó, no la creó desordenada y vacía? Entonces ahí tenemos millones o miles de años, y después comienzan los 7 días de la creación, que serían 7000 años más, y después, luego de eso, existe un tiempo indefinido después de que el Señor descansó el séptimo día hasta que Él creó a Adán en el huerto del Edén. Existe un tiempo indefinido que podrían también ser cientos, miles, decenas de miles de años. Yo lo ignoro. El Señor no ha dado revelación acerca de esto. Lo que le estoy tratando de decir es que la cuenta que tenemos del tiempo de acuerdo a la palabra comienza en el momento en que se crea Adán, porque desde entonces tenemos los años que vivió cada persona y se puede llegar a calcular en qué año estamos desde que fue creado Adán. Y hay muchos cálculos al respecto, pero todos ellos coinciden en algo, que estamos cerca del año 6000 desde Adán. Desde el primer hijo de Dios. Los cálculos que yo conozco de creyentes en el Mesías van a cerca de 6018 o 6027 años. Hay muchos cálculos. Los cálculos de los judíos llegan hasta el año 5700, donde dicen que estamos ahora. Pero los cálculos de hermanos que son creyentes son, como yo les decía, más de 6000 años. Se confunde la gente y piensa que es desde la creación del universo, y ya pudimos ver mientras leíamos que existen lapsos de tiempo que están, no están definidos en la palabra, como entre el momento en que fue creado todos los cielos y la tierra hasta que llegaron a estar desordenados y vacíos, y entre el momento en que se terminan los 7 días de creación y el séptimo día de descanso del Señor, y ahí pasa un tiempo indefinido hasta el momento donde va Elohim y crea a Adán, al primer hijo de Dios, en el huerto del Edén. O sea, la diferencia de tiempo entre el momento en que fueron creados los hijos de los hombres hasta cuando fue creado Adán es de por lo menos 1000 años, por lo menos, porque en el sexto día fueron creados los hijos de los hombres a la imagen y a la semejanza de los hijos de Dios. Es por esas razones que no existe diferencia entre un hijo de Dios y un hijo de hombre física, no existe, porque fueron hechos a la imagen y a la semejanza. Entre la creación de los hijos de los hombres hasta la creación de los hijos de Dios pasaron por lo menos 1000 años. Y esto no termina aquí. En los Salmos es mencionado esto. Salmo 49, versículo 3, aparece mencionado y diferenciado el asunto este. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así dice literalmente en hebreo. Así, los hijos de Adam, así los hijos de hombre. Esto es en hebreo, Gam Bnei Adam, Gam Bnei Ish. Entonces se habla acerca de los hijos de Adán, que son los hijos de Dios, y los hijos de los hombres. No sé lo que dice su traducción, pero la Reina de Valera dice una cosa completamente diferente de lo que dice el hebreo. Entonces, la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres está desde el Génesis. Y no termina acá en esto que estamos hablando, en la creación de Adán y en la creación de los hijos de Dios, varón y hembra. También son mencionados más adelante, en el capítulo 6. Dice el capítulo 6 de Génesis, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Este es un gran pecado que cometieron los hijos de Elohim, de ir y unirse a las hijas de los hombres, porque no era permitido por el Señor. No sé si han escuchado hablar que existe el libro que se llama el libro de Enoch. El libro de Enoch menciona esto, y de hecho dice que este pecado era tan grande que el Señor dijo que no lo iba a perdonar. Para todos aquellos hijos, porque existió un grupo de hijos de Dios, de hijos de Elohim, que se rebelaron y desobedecieron al Señor y fueron y tomaron para sí mujeres de entre las hijas de los hombres, porque eran hermosas. Lo hicieron intencionalmente y el Señor, de acuerdo al libro de Enoch, estaba muy disgustado. Mediante la investigación se ha llegado a la conclusión de que estos eran los ángeles caídos, que le llaman, pero eso es investigación y ha sido una conclusión, no ha sido una revelación. Yo le presento la revelación de que fueron los hijos de Dios, los cuales el Señor mismo llama ángeles. Dice que seremos como ángeles. Si somos como ángeles, entonces, si vamos a ser como ángeles, los hijos de Dios, entonces parecemos como ángeles. Entonces somos ángeles, ¿no? Como los ángeles. Hay muchos seres celestiales y son diferentes unos de otros. Los ángeles son uno. Existen serafines, existen querubines y existen más seres descritos en las mismas escrituras. Entonces, uno de los tipos de seres celestiales son los hijos de Dios. Son como ángeles también. Fueron un grupo de estos que se rebeló en contra del Señor. Ahora, este pecado y esta corriente o esta rebeldía ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Porque, no sé si se recuerda, en el libro de Apocalipsis dice el Señor que una de las congregaciones le dice que le disgusta que tienen allá la doctrina de Balaam, que enseñaba a los hijos de Israel a cometer fornicación. Entonces, la doctrina de Balaam consistía en que justamente por consejo de él, Balak, el rey de Moab, mandó a las hijas de Moab a que se metieran con los hijos de Israel para hacerlos fornicar. Esto es Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas en contra de ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La doctrina de Balaam es doctrina acerca de fornicación. Un hermano recibió una palabra hace un tiempo atrás. Yeshua le dijo, los hijos de Dios se han vuelto los hijos de los hombres. Solo ellos saben quiénes son. Los hijos de Dios se vuelven los hijos de los hombres cuando se unen a las hijas de los hombres, porque se vuelven una sola carne. Esa fue la revelación que nos dio el Señor de esta palabra. Lo que le estoy diciendo es que cada hijo de Dios debe de casarse con una hija de Dios, o cada hija de Dios debe de casarse con un hijo de Dios. Y no solo con uno, sino que con exactamente el cual el Señor tiene planeado. Como sabemos, el reino es eterno. Y si Yeshua tiene planeado establecer una unión entre dos hijos de Elohim, entonces esta unión es eterna y es única. Entonces casarse y unirse a una persona que no es la indicada es cometer fornicación. La única forma de establecer un matrimonio con el amor de Elohim, no con el amor de hombres, es obedeciendo a Yeshua en su voz para unirse a la persona correcta. No existen aquí noviazgos uno después de otro, sino uno solo. Es el plan del Señor. Espiritualmente hablando, la mujer que está para un varón de Elohim es aquella que fue espiritualmente tomada de una de sus costillas. Esto es un misterio, pero es maravilloso. No nos confundamos cuando Yeshua dice que cuando estemos en los cielos vamos a ser como los ángeles, ya no nos vamos a dar más en casamiento. Eso es verdadero, pero las personas que han contraído el pacto de matrimonio enfrente a Elohim, no le hablo de religión, porque el matrimonio es un pacto, enfrente a Elohim, no le hablo de ceremonia ni de religión, sino una unión que ha sido hecha conforme a Yeshua y establecida por él. Aquellas personas tienen un pacto eterno. Es un pacto por toda la eternidad en el cual uno y el otro han sido unidos. Es mucho más maravilloso de lo que nos imaginamos y es un misterio. No piense que no existe gloria ni bendición en aquellos que por causa del reino no han podido unirse. También existe una bendición que yo creo que es incluso más grande que aquellos que se unieron y fueron fieles. Pero Yeshua tiene recompensas para todos y son más allá de lo que podamos imaginar. Entonces, hoy en día, un hijo de Dios debe de unirse a la hija de Dios que fue establecida para él. Entonces, esto lo mencionamos en Génesis 6. Nos fuimos casi al final de la porción. La porción termina en Génesis 6, 8. Pero vamos a volver un poco atrás a hablar acerca del huerto del Edén. Vamos a leer de Génesis 2, del versículo 7 en adelante hasta el 17. Entonces el Señor lo informó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de la tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Elohim, el Señor Elohim, al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo el Señor Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El Señor Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla que el Señor Elohim tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que es Isha en hebreo, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, acá aparece cómo fue tomado desde Adán, el primer hijo de Dios, de su carne. Fue tomada y creada la mujer y era la perfecta, hecha para él. Fíjense que el Señor le dice que del día que comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice así, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y de hecho Adán vivió menos de 1000 años, murió en un día, porque para Elohim un día es como 1000 años. Bueno, acá estamos en los principios. En el principio de los principios había una naturaleza diferente en la tierra en este momento. Como sabemos, los hombres vivían mucho más años. Como Adán, estamos hablando que vivió más de 900 años. Y debe haber existido, naturalmente hablando, una diferencia. Que debe de haber sido como se puede uno imaginar, o como puede uno concluir que la tierra estaba pura, que no existía radiación solar fuerte, que probablemente había mucho más oxígeno en el aire. Dicen los científicos de que el cuerpo del hombre está hecho para vivir 1000 años, si es que no tiene contacto con radiación solar. Y que el sol, al parecer la radiación solar, nos envejece, daña todos los tejidos y envejece mucho más rápido. Al parecer en este tiempo existía una protección sobre la tierra que debe haber sido la misma agua que causó el diluvio, que estaba en forma de nubes y no se podía ver el sol hasta ese momento, o sea, no se veía el sol en realidad en estos tiempos. Pero sí había luz, por supuesto que había luz, pero la capa de nubes se tapaba toda la radiación dañina del sol. De hecho, no sé si se recuerdan, la primera vez que se ve un arco iris fue después del diluvio, porque al parecer toda esta agua que cubría la tierra se precipitó. Además que si pensamos que la Tierra estaba cubierta con toda esta agua que se precipitó después, entonces la presión atmosférica debe haber sido muchas veces más alta. ¿Y qué es lo que produciría eso? Bueno, lo que eso produciría sería justamente que habría mucho más oxígeno en el aire. Por lo tanto, mucho más sano, mucha más fuerza, mucho más vida, habiendo mucho más oxígeno en el aire. Se puede entender entonces claramente sin radiación solar y con mucho oxígeno, entonces sería posible vivir mucho más años. ¿Lo puede ver, hermano? Bueno, como sabemos, lo que sucedió era que el Señor le había dado instrucciones de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el hombre lamentablemente comió, digamos Adán comió, Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y leo el versículo 13 del capítulo 3. Entonces el Señor Elohim dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Comieron de este árbol que el Señor les había prohibido comer. Y el Señor Elohim dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, o tu voluntad será para tu marido, como dice. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, acá vemos que existió un cambio. Al principio estaba creado el huerto del Edén, el Señor había puesto el huerto, puso el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el hombre desobedece, digamos Adán y Eva desobedecen y comen del árbol, y son enjuiciados, y el juicio afecta la creación. No solo a ellos, a la mujer y al hombre, afectó al juicio, sino como vemos, afectó a la tierra. Dice, maldita será la tierra. Entonces, este es Adán y lo que hizo Adán. Pero nosotros sabemos de otro, de uno que vino a restaurarnos, de uno que vino a perdonarnos, de uno que vino a librarnos del pecado. Entonces podemos tener el deseo, la ambición y la visión de llegar y vivir en una atmósfera, en una creación sin la maldición ya más. Porque Yeshua vino a romper la maldición y Él quiere retornarnos hasta el momento de que estamos en el huerto del Edén, en el cual el hombre se paseaba y conversaba con Elohim. ¿Qué es lo que hacemos cuando entramos al reino y comenzamos a hablar con Yeshua? Nos paseamos y conversamos con Él en todo momento. Y eso es lo que Él vino a restaurar. Debemos de hacerlo luchando. Pero esa es la gran restauración que Yeshua trajo para nosotros. Existen juicios que hubo sobre el mundo que nos afectan hoy en día. Uno es este juicio, el juicio del huerto del Edén, que transformó realmente la naturaleza en la cual vivimos. Y existe otro juicio más, que también la transforma grandemente, que fue el juicio de la Torre de Babel, donde la capacidad de comunicarnos se perdió en una forma sorprendente. Incluso en un mismo idioma tenemos problemas para comunicarnos. Y el otro juicio que afecta al hombre también es el juicio del diluvio. La creación también fue transformada después del diluvio. Entonces el árbol de la ciencia del bien y del mal. Toma el hombre y come de este árbol. Entonces en ese momento conoce cosas que no conocía. De pronto Adán comprende el mal y comprende también el bien. ¡Qué curioso! El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La naturaleza que recibe el hombre al comer de este árbol le permite entender y comprender bien y mal. Antes, en el árbol de la vida, era solo vida. O sea, el hombre caminaba en obediencia y producía vida. Era todo vida, era vida en abundancia. Pero de pronto, con ese árbol, comienza el bien a operar en el hombre. Pero este bien que está en el hombre no redimido, produce muerte. Porque el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal va a ser muerte siempre. Entonces, si vamos más profundamente y lo logramos comprender, lo que sucede es que en el hombre está la tentación de hacer mal y está también la tentación de hacer bien. El Señor no anda buscando buenas obras en nosotros, Él busca obediencia. Y esto puede incluir obras que van a producir vida, pero yo no le podría llamar a una obra que va a producir vida buena. O sí, es buena, pero en el concepto bueno de Dios mismo, de Elohim mismo. El Señor nos mandó a obedecer. Si obedecemos haciendo las obras que el Señor nos manda hacer, vamos a producir vida. vamos a poder redimir. Él nos manda a redimir. Y vamos a redimir en la medida de que seamos obedientes a la voz de Él. Cuando hacemos buenas obras que Él no nos mandó a hacer, cuando hacemos buena obra que Yeshua no nos ha mandado a hacer, el fruto de esa obra va a ser muerte. Queridos hermanos, el gobierno, los gobiernos de las naciones están llamados a hacer buenas obras, pero nunca van a poder redimir. Van a producir muerte, porque el único que redime es Yeshua, el único que puede redimir es Yeshua. Y esa redención va a llegar solo en obediencia. Estamos llamados a ser obedientes, no estamos llamados a hacer buenas obras. Las buenas obras las debemos hacer en obediencia, y en ese momento van a producir vida y redención y salvación. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, y debemos de arrepentirnos de las buenas obras que hemos hecho en la carne. Esto es, que hemos hecho porque hemos hecho en desobediencia. En el poderoso nombre de Yeshua, el Señor nos puede perdonar de todas las buenas obras, y de ahora en adelante hacer un compromiso con el Señor, que vamos a hacer obras que sean en obediencia, las cuales Él nos ha mandado a hacer. Lo puede ver, hermanos, una gran bendición si lo puede ver, y si se puede arrepentir de esto, porque hemos producido mucha muerte haciendo buenas obras, y llegó el punto en donde debemos de producir vida y redención. Bueno, la otra profecía maravillosa acerca del Mesías que existe en el versículo 15 es que va a poner enemistad, dice, entre ti y la mujer, o sea, entre la serpiente y la mujer, entre el enemigo y la mujer, y entre su simiente y la simiente, entre la simiente de la mujer y entre la simiente de la serpiente. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Bueno, la simiente de la mujer es Yeshua. ¿Sabe? Que un hermano, el hermano Ron Wyatt, después de mucho trabajo, logró encontrar hace como 20 años atrás el arca del pacto acá en Jerusalén. No es algo que está realmente publicado en los periódicos, pero sí información puede encontrar, porque sí está publicado en la internet. Y resulta que el arca del pacto está exactamente debajo de donde está el Gólgota y donde fue puesta la cruz del Señor, y existe una grieta que se formó en el momento en que crujieron las rocas, como dice el relatado en los evangelios, y por ahí entró la sangre del Mesías y fue a gotear encima del propiciatorio, el sacrificio perfecto. Bueno, lo que yo quiero contarle ahora es que la sangre esa fue llevada al laboratorio acá en Israel y analizada, y se encontró que tenía la mitad de cromosomas que tiene la sangre humana, que sí era sangre humana, pero con la mitad de cromosomas más uno, la simiente de la mujer, la mitad de cromosomas más un cromosoma que, según dicen, debe haber definido que él era un varón, nuestro Salvador, la gran manifestación del Elohim, Yeshua Mashiach. A él sea toda gloria y honra. Amén. El versículo 21 dice, sí, y el Señor Elohim hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. De pieles. Dicen ahí que es necesario matar 4 animales para hacerles túnicas de pieles. 4 animales, 8 chofares, 8 cuernos para tocar. ¿Me entiendes? Para cubrir tuvo que sacrificar. Y dijo el Señor Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía para todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Entonces el hombre queda fuera ahora con otra naturaleza, la creación ha cambiado, pasó un juicio, y ahí comienza la historia de los hijos de Dios y de los hijos de los hombres. Capítulo 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo el Señor a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde a Adamá desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal al Caín que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿De quién habla? Si tenemos a Adán, Eva, a Caín, entonces habla de los hijos de los hombres que fueron creados antes de Adán. Entonces le puso una señal a Caín para que no lo matasen cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció a Caín a su mujer. ¿De dónde salió la mujer de Caín? De las hijas de los hombres. La cual concibió y dio luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad y a Irad engendró a Mehujael y Mehujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Entonces me voy a saltar al versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, el nombre Yud-Hei-Vav-Hei. Voy a hablar un poquito acerca del nombre del Señor. El nombre del Señor son 4 letras en hebreo. Este es el nombre con el cual es descrito o llamado el Señor muchas veces a lo largo de las Escrituras. No todas las veces, pero muchas veces. Entonces este nombre se comenzó a invocar desde este tiempo, desde el tiempo de los hijos de Adán. Curiosamente, el nombre de Yeshua también tiene 4 letras, como es el nombre este del Señor. Este nombre también tiene 4 letras y 2 de las letras son las letras del nombre Yeshua. Así que es hermoso ver la similitud entre estos 2 nombres. El nombre de Yeshua con 4 letras, el nombre del Señor mencionado en el Antiguo Testamento con 4 letras, donde la primera letra son las mismas y la tercera letra son las mismas. Las pronunciaciones deben de haber sido muy parecidas del nombre Yeshua y del nombre de 4 letras, que aparece también en muchos nombres. Este nombre aparece en muchos nombres hebreos de hoy en día. Por ejemplo, el nombre del primer ministro de Israel es Netanyahu, y al final está la frase Yehu, que son las 3 letras de las 4 letras del nombre del Señor. El nombre Yehudá, al principio está el nombre del Señor, 3 letras de las 4. Para el nombre de Isaías también aparece Ishayahu. Yahu, al final está Yahu, y Yahu es la pronunciación antiquísima que se le da a este nombre que aparece en Génesis. Todavía hasta el día de hoy se pronuncia en muchísimos nombres y palabras hebreas, pero curiosamente el hombre ha tenido la tendencia en todos estos años de pensar de que este es un nombre que tenía una pronunciación muy rara y que era una pronunciación prohibida. Es por eso que los masoretas le agregan al nombre este de 4 letras, le agregan muchas vocales y un sonido muy extraño que termina en castellano completamente distorsionado, y en hebreo también está distorsionado, porque la forma de leer esta palabra no es realmente la forma simple que tenía el hebreo antes de que los masoretas lo tomaran, lo modificaran y modificaran las escrituras poniéndole vocales. El nombre que aparece en Génesis 4:26, donde dice: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Entonces ese nombre no es el nombre prometido a través del cual íbamos a recibir perdón de pecados. Entonces es muy importante que conozcamos el nombre de Yeshua, y este otro nombre antiguo y su verdadera pronunciación no tienen la misma importancia. Hay otra cosa también que es maravillosa con respecto al nombre Yud-Hei-Vav-Hei, y es que estas serían como las iniciales de uno de los títulos del Señor. Si usted pone atención, Yud es por Yeshua, Hei es por HaMeshiach o HaNotzri, el Nazareno. Vav es por I, Vav es I en hebreo. Ve Melech, o también se pronuncia U Melech, es lo mismo. V o U es la misma letra en el hebreo moderno. Entonces Ve Melech querría decir I rey. Y Hei al final sería como, por ejemplo, Ha Yehudim, los judíos. No sé si entendió. Yeshua HaMeshiach veMelech HaYehudim. Yeshua, el Mesías y Rey de los judíos.
Yud, Hei, Vav, Hei. Y también puede ser, en vez que HaMashiach, podría ser como el título que le pusieron ahí en el madero detrás. Uno de los títulos decía Yeshua HaNotzri Melech HaYehudim. Así relata el Evangelio. Yo sé que decía Ve Melech HaYehudim y Melech HaYehudim y Rey de los Judíos. Porque de esa forma entonces serían las iniciales Yud, Hei, Vav, Hei. Yeshua HaNotzri Bemelech HaYehudim. Lo ven, el nombre antiguo con que llamaban al Señor es el mismo nombre, es el título por el cual Él va a ser llamado por la eternidad. Por la eternidad Yeshua es llamado Yeshua HaMashiach Bemelech HaYehudim o Yeshua HaNotzri Bemelech HaYehudim. Por toda la eternidad es un título de Él, es un nombre de Él para siempre. Y bueno, se puede pronunciar como Yehú, como dijimos, o si tiene una Hei al final, Yehúa. Y así más adelante en estos mensajes yo voy a comenzar a pronunciarlo como Yehú, la forma más corta y simple de referirme a este nombre.
Leo de Génesis 6, versículo 3, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto comenzó a manifestarse después del diluvio. Se redujo drásticamente el número de años que se vivía. El siguiente versículo dice, había caídos en la tierra en aquellos días. Sí, la Reina de Valero dice gigantes, pero lo que dice acá en hebreo, había caídos en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, la palabra en hebreo no es realmente arrepintió, es nihamti. Podría ser se consoló. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esto está en la misma palabra de consolarse. Tenemos que entender una cosa. El significado actual de las palabras en hebreo no necesariamente era el significado antiguo. Entonces puede de haber diferencia que debemos de captarla en el espíritu. En el espíritu debemos de entender qué es lo que el Señor quiere decir cuando dice me arrepiento de haberlos hecho. Entonces esto es que Él sufrió, que Él se consoló. Eso es lo que sentimos en el espíritu, que es lo que estaba diciendo. Y el versículo 8 dice, pero Noaj, Noé, halló gracia ante los ojos del Señor. Y ahí termina la porción de la Torá, que es la primera porción de todas estas 50 porciones que se leen a lo largo de todo un año. Esperamos que sea un tesoro nuevo que pueda comenzar a ser descubierto por todos mis amados hermanos que están lejos de casa. Me refiero a los que viven en las naciones que están lejos de Israel. En el poderoso nombre de Yeshua, invitamos a Yeshua que fuera nuestro maestro y necesitamos de él para seguir entendiendo cada día más de esta primera porción de la Torá. Y yo te agradezco, Señor, por lo que nos has entregado, por el Shabbat maravilloso, bendecido y santificado que nos diste, y por la Torá maravillosa que nos entregaste, Yeshua. Y te pido, por favor, amado Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que escucha esta porción y que sigas tú como gran maestro enseñándoles a ellos más y más y más profundo acerca de cada uno de los versículos que hay en la Torá, cada una de las porciones, cada una de las historias, cada uno de los hechos que se relatan acá. Te damos toda la gloria y toda la honra, Yeshua, por tu gran misericordia, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Y bueno, yo bendigo a mis hermanos que están en las naciones ahora con la bendición que nos ordenó bendecir a los hijos de Israel el Señor. Evarejeja, Yeshua, Beishmereja, Yaer, Yeshua, Panavaleja, Beyehuneka, Esa, Yeshua, Panavaleja, Beyasemleja, Shalom, Anisam, Shem, Shel, Yeshua, Meshiach, Aleja. Y yo pongo el nombre de Yeshua, el Mesías, sobre ustedes. Yeshua está con ustedes, hermanos. A Él sea toda honra y gloria.